Hoy en los viernes de lectura en Hoy por Hoy Andalucía Centro les vamos a proponer una de piratas, pero no piensen en esos piratas edulcorados con ese halo romántico que nos presenta a veces Hollywood. No, no, para nada. Este es un pirata del que les vamos a hablar de verdad, temido y temible, y en este caso además al servicio de la reina Isabel I de Inglaterra. Pero vamos por partes. La novela que les vamos a presentar se llama El ataque a la española, la ha editado Edasa. Es una novela histórica que recrea el ataque del pirata Francis Drake en enero del año 1586 en Santo Domingo, la actual República Dominicana. Y su autor es Enrique Bocanegra, que ya nos está escuchando. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer saludaros.
Igualmente, Enrique. Bueno, para los oyentes, decirles que Enrique Bocanegra es natural de Sevilla, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla, ha trabajado como periodista en diversos países del mundo como México, Marruecos, Argelia, Líbano, ha sido gestor cultural y actualmente dirige la Casa Natal de Velázquez en Sevilla, y además de todo esto ha tenido tiempo para escribir. Y esta, El ataque a la española, es tu primera novela histórica, ¿no, Enrique? Aunque no es tu primera novela, me parece, ¿no?
Sí, correcto. Yo vengo del periodismo, entonces tengo una obra anterior, es una biografía, se llama Un espía en la trinchera, que ganó el premio Comillas, que es el más importante de biografía de historia. Y después de aquel libro, que de alguna forma supuso como mi momento cumbre como periodista, pues el siguiente reto era escribir una novela, y esta es mi primera novela, ¿no?
¿Y por qué los piratas, Enrique?
Bueno, porque realmente es un fenómeno histórico muy conocido, es muy popular, ¿no? Pero sobre todo es popular no tanto por la parte histórica, sino por cómo ha sido retratado por el cine de Hollywood, uh-huh, por cierta literatura decimonónica, que realmente lo que ha hecho ha sido contaminar lo que fue un fenómeno histórico muy complejo, muy relacionado además con la historia de España, en lo que conocemos como la piratería en el Caribe, ¿no? Y entonces me apetecía lo que tú has dicho, o sea, retratar la piratería tal y como era la realidad, tal y como aparecen los documentos de la época que están en el Archivo de Indias, tal y como aparece en las cartas de las reales audiencias, de los reales cabildos, en la correspondencia y en las crónicas de la época, y no a partir de esa romantización de ese fenómeno histórico que ha hecho Hollywood, ¿no? Y entonces, bueno, como es un fenómeno que es muy amplio, porque, bueno, dura, y hablamos solamente de la piratería en el Caribe, dura varios siglos, ¿no? Realmente empieza a finales del siglo XV, ya Colón, en su tercer viaje al Nuevo Mundo en 1498, tiene que enfrentarse contra una flota de piratas franceses para poder llegar a América, ¿no? O sea, empieza muy pronto y va a durar prácticamente hasta el 18 y casi te diría que el 19 un poco, ¿no? Y entonces yo he querido centrarme en un aspecto concreto que fue el mayor ataque pirata que se produjo en el Caribe en todo el siglo XVI, ¿no? Que fue el ataque al Santo Domingo en 1586, ¿no? Y fue el mayor ataque pirata, en primer lugar, por las simples cifras, ¿no? Es decir, en aquel pirata participaron unas 30 naves, una flota de unos 30 barcos y unos 2.000 hombres.
Eso era un ejército en toda regla, ¿no, Enrique?
Un ejército en toda regla, ¿no? Hasta aquel momento los ataques piratas eran 200, 300 hombres. En la batalla de San Juan de Ulúa, donde ya estuvo Francis Drake, en 1568 hubo hasta 500 ingleses, ¿no? Realmente ese era el tope, ¿no? Y aquí de repente nos encontramos con 2.000 hombres de guerra, ¿no? Como se dice en las crónicas. Y después otro tema, aparte de sus dimensiones, está la personalidad de la persona que está al frente de aquel ataque, ¿no? De Francis Drake, que realmente es el pirata más importante que se mueve en el Caribe en todo el siglo XVI. Hay otros muchos, ¿no?, importantes. Hay varios franceses, como John Angot fue el que captura los dos barcos que llevaban el quinto del rey que Hernán Cortés manda a Carlos V después de conquistar México, consigue una fortuna valiosísima. Está Jack de Sor, está John Hawking, otro inglés, que era el primo de Drake. Pero Drake realmente es, con diferencia, el más importante de todos ellos, ¿no? En primer lugar, por lo larga que fue su carrera, es decir, Drake empieza a moverse por el Caribe en la década de 1560 y va a seguir rondando por allí hasta su muerte en 1596. Es decir, su carrera pirata dura 30 años, ¿no?
Tuvo una longeva vida para ser pirata, ¿no?
Efectivamente, es decir, él muere ya con 50 y muchos años, pero más una carrera, un oficio tan peligroso que con los piratas, los españoles cuando capturaban a un pirata lo arcaban, o sea, no había más historia, ¿no? Y realmente tuvo una carrera enorme y después con hazañas memorables, ¿no? Hazañas tan memorables como fue la segunda circunnavegación de la Tierra, que la hace entre 1577 y 1580, 50 años después de Magallanes, pero da la vuelta al mundo. Llega casi a interrumpir el comercio, el tráfico que se había establecido en Panamá, que Panamá hacía un poco de puente, de hecho hacía literalmente de puente entre el Caribe y el Pacífico, ¿no? Él centra sus ataques en Panamá y hace un daño enorme. Es decir, era una persona realmente con una capacidad estratégica muy muy importante, ¿no?
Uh-huh.
Y le convierte en un enemigo formidable hasta tal punto de que es el único pirata del que tenemos constancia al cual el propio Felipe II menciona por su nombre y su apellido en una real cédula que él envía a todas las reales audiencias, el Nuevo Mundo, dando orden de que ese hombre fuera capturado a cualquier coste, ¿no? O sea, hasta Felipe II se dio cuenta de lo del enemigo tan formidable que tenía delante, ¿no? Entonces, este libro me permitía hablar de este gran pirata que de alguna forma pues los resume a todos, ¿no?
Uh-huh. Enrique, en el ataque a la Española te centras en lo que fue ese ataque. Bueno, la táctica era un poco amenazar a una ciudad o lo que sea, con o me pagas o te reduzco a escombros, y por una parte tienes toda la parte de Sir Francis Drake y, bueno, sus piratas, pero también lo que es la resistencia de los vecinos y vecinas de Santo Domingo a esas incursiones continuas que van haciendo los piratas a la ciudad, ¿no?
Sí, porque
claro,
realmente
tenían unas tácticas muy determinadas y muy bien organizadas desde una perspectiva militar, por así decirlo, ¿no?
Sin lugar a dudas, y además muy muy desarrolladas en el tiempo, y cuando se produce el ataque a Santo Domingo en 1586, que Drake lleva ya 20 años rondando por la zona, pues realmente ya eran muy sofisticadas, ¿no? Básicamente, en el caso de Drake, era formidable la capacidad que tenía de conseguir información de los objetivos que quería asaltar. Uh-huh. Él siempre intenta capturar algún pescador de la zona o algún barco que hubiera salido, capturaba ese barco, interrogaba a la persona que había y entonces se enteraba de cómo estaban organizadas las defensas, qué fuerzas había, por dónde se podía atacar, y entonces siempre su táctica era mandar unos barcos que estuvieran barloventeando delante de la ciudad, disparando, más que nada entreteniendo, ¿no? Uh-huh. Y después haciendo que el grueso de la fuerza desembarcara a unas leguas de distancia para que pudiera atacar la ciudad por detrás, porque muchas de estas ciudades, y era el caso de Santo Domingo, estaban amuralladas, estaban protegidas hacia el mar,
pero no al interior,
por la parte de atrás, ¿no? Porque no se esperaban que por ahí llegaran los ataques. Drake lo sabía. Y entonces él desarrolla esa táctica y con gran éxito, ¿no? Y como fue en el caso de Santo Domingo. Y después lo que tú comentas, ¿no? Que fue la resistencia, porque realmente el acoso pirata a las ciudades que fundan los españoles en todo el Caribe fue tremendo. De hecho, no hay una sola ciudad, y esto lo ves muy claro cuando viajas. Yo he viajado mucho por todo el Caribe, he estado, por supuesto, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, en Panamá, en Yucatán, un poco por todas partes, ¿no? Y no hay una sola ciudad, ni una, que no fuera asaltada por lo menos una vez. Y muchas, la mayoría, en varias ocasiones. Y una cosa que ocurría mucho, y se ve que en la actualidad, es que muchas ciudades tuvieron que cambiar varias veces de localización, porque en el lugar donde fueron fundadas estaban tan expuestas que tenían que irse a otro lado porque no podían sobrevivir en el lugar donde fueron fundadas. Por ejemplo, en Puerto Rico, San Germán, que es la segunda ciudad de Puerto Rico después de San Juan, fue cambiado de localización 7 veces. Y al final acabó en lo alto de un cerro, que es donde está actualmente, que era el lugar como más resguardado donde podía protegerse. Camagüey, la famosa Camagüey, sí, que es la ciudad más importante en el centro de Cuba, originalmente se llamaba Puerto Príncipe porque era un puerto, estaba en la costa, y tuvieron que localizarla 40 kilómetros al interior para protegerla de los ataques piratas, y aún así el pirata John Hawking la asalta y la medio destruye a mediados del siglo XVII, ¿no? Y estaba a 40 kilómetros de la costa, tú, imagínate cómo era. Y así ocurre con todo, ¿no? Y realmente hay una resistencia que tiene varias formas, tiene forma de construir grandes fortalezas, que es lo que tenemos ahora mismo en el Caribe. Tenemos el Caribe lleno de fortalezas absolutamente espectaculares que permitieron que muchos de estos núcleos urbanos sobrevivieran. Si no podías construir fortalezas, pues se mudaban a lugares más resguardados. La resistencia a esta cosa pues fue realmente heroico, ¿no? Y también pues me apetecía contar esa historia que el cine de Hollywood pues no lo ha tratado, porque claro, el cine de Hollywood tiene ese punto de vista más anglosajón, ¿no? De este fenómeno histórico.
Bueno, que me comentabas antes que has estado casi 7 años preparando la novela, ¿no, Enrique? Porque la documentación, para contar realmente cómo era esa vida, cómo eran esos ataques, cómo era esa maquinaria bélica y cómo era la resistencia, bueno, has tenido que documentarte para poder contar la realidad o aproximarte a esa realidad, ¿no?
Sí, la documentación ha sido muy fácil realmente porque en República Dominicana hay una Academia Dominicana de la Historia, uh-huh, que ha hecho un trabajo absolutamente fascinante desde hace muchas décadas, que realmente ellos tienen gente en el Archivo de Indias que ha ido transcribiendo absolutamente todos los documentos de la carpeta de la Real Audiencia de Santo Domingo y del Real Cabildo. Lo han ido transcribiendo y lo han ido publicando con introducción, con notas. Entonces, realmente, ellos han hecho un trabajo, han facilitado mucho toda esta labor, que en el caso de otros países que no lo han hecho, pues tienes tú que buscar los documentos,
claro, escribirlo todo, ¿no?
Y realmente, la Academia Dominicana nos ha facilitado mucho el trabajo a todos los investigadores, estudiosos, en fin, no lo ha hecho muy fácil. Me llevó tiempo porque yo, como tú has dicho antes, yo vengo del periodismo, nunca había escrito una novela, entonces me ha costado trabajo salir un poco del chip del reportaje, uh-huh, y acostumbrarme al formato de novela, ¿no? Es decir, yo escribí una primera versión en 2018, no me convenció, la dejé ahí. En 2020, durante el confinamiento, todos durante el confinamiento,
hemos hecho algo
que puedo hacer, ¿no? que tenía pendiente. Pues nada, yo cogí esto, lo volví a ver y digo, está bien, pero le puedo pegar aquí un empujón, le pego otro empujón, no me termino de convencer. Y en 2022 ya fue cuando la acabé, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya tengo ya, de hecho estoy trabajando otra novela, pero ya le tengo pillado más el tranquillo. Pero bueno, me ha costado sobre todo un poco adaptarme al formato, ¿no? Claro. Y sobre todo un poco, para mí la clave fue... Yo soy muy fan, como yo creo que todos lo hemos sido en algún momento, de toda esa novela de aventuras de Daniel Defoe, Robert Louis Stevenson, Alejandro Dumas, toda esa gran novela de aventuras que un poco la tenemos ligada un poco a nuestra adolescencia, pero que realmente la puedes coger ahora que yo tengo 50 años y la disfruto igual que cuando tenía, claro, 15, ¿no? Y esa gran novela de aventuras realmente ha sido un poco mi referente a la hora de enfrentarme al libro, pero siempre un poco siendo muy estricto con la documentación, ¿no?, que la tenía ahí a mano, y además siempre buscando un poco ofrecer ese punto de vista español, ¿no?, que de alguna forma ese fenómeno histórico de la piratería pues no... A la hora de ser tratada la ficción, pues no se ha reflejado.
Pues nada, si quieren conocer cómo fue ese ataque a Santo Domingo y qué pasó finalmente, tienen que leer El ataque a la Española de Enrique Bocanegra, publicado por Edasa. Enrique, ha sido un placer, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias. Bueno, solamente comentar, ajá, que haremos una presentación del libro en Sevilla el próximo jueves 25 de abril.
Perfecto.
En el Real Circo de Labradores, organizado por el Instituto de Cultura Militar, y que están todos tus oyentes invitados, 25 de abril a las 7:30.
Pues cogemos la invitación. Enrique, mil gracias, un saludo.
Gracias, sí, un abrazo fuerte, hasta luego.